oyentes. Como habéis visto, hemos iniciado una nueva temporada y hoy tenemos un invitado especial, Pedro Casaldilla, que es un historiador y político, nacido en Caracas el 11 de abril de 1962. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Participó tanto en el gobierno de Hugo Chávez como ministro de Cultura, como también en el de Nicolás Maduro como ministro de Educación Universitaria. Es licenciado en Historia por la Universidad Central de Venezuela. Realizó los estudios de posgrado en la Universidad de Toulouse, en Francia. Además, es profesor titular de Historia en la Universidad Central de Venezuela. El 28 de abril de 2019 fue designado coordinador internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Y desde septiembre de 2023 fue presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos. Entre sus obras podemos destacar El siglo de la pólvora y otros escritos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Pedro. Es un enorme placer poder tenerte en esta universidad. Y además hace pocos días defendió su tesis doctoral con una excelente calificación. Quería empezar preguntándole exactamente por qué elegir esta universidad.
Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Un gustazo estar aquí en esta hermosa ciudad de Sevilla, aquí en Andalucía, y estar en esta universidad tan original, tan interesante, que desde su nacimiento tuve noticias de su existencia y su enfoque, pues su orientación, su concepción de la educación y de los grandes temas que aquí se estudian a través del maestro Juan Marchena. Con Juan, que compartió con nosotros muchísimas actividades y trabajos, publicaciones, eventos y también proyectos educativos en América Latina y el Caribe, en nuestra América, como le gustaba decir a él también. Y nosotros, desde el principio, pues, nos entusiasmó mucho esta universidad. Siempre la hemos seguido de cerca, desde los espacios universitarios en Venezuela, quienes allí estudiamos y hacemos docencia e investigamos en el campo de la historia. Así que siempre ha sido como una gran referencia. Nosotros la apreciamos mucho. Y bueno, además saludamos porque en estos días se están cumpliendo 300 años del nacimiento de ese ser tan interesante. 300 años de su nacimiento, Pablo de Olavide, que une a los dos continentes. Uno de los dos pueblos, ¿no? Y bueno, mira, la Universidad Pablo Olavide, ¿por qué estoy aquí? Bueno, por eso. Primero, un gran compromiso con el maestro Marchena. Y aunque un poco retrasado, concluí yo mi tesis doctoral, que decidí hacerla aquí. Y bajo la dirección de ese otro maestro querido también, Justo Cuño Bonito, que está al frente del máster y de otras, del departamento de historia y otras funciones aquí. Gran amigo también nuestro. Así que, bueno, un espacio donde es posible además aquí en la universidad encontrarse. A veces nos cuesta a los latinoamericanos y caribeños encontrarnos allá. Es una cosa curiosa. Es un dato, a veces, las distancias, las separaciones, que a veces un poco más, un poco menos, siempre hay como... Entonces, de pronto, en espacios como este, nos reunimos porque nos convoca como una instancia, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo podemos decirlo? Como más universal, no sé, más... sí, que atrae, pues, que convocan. Y entonces, por ejemplo, aquí uno se encuentra con hermanos de distintas partes, de Cuba, de México, de Argentina, de Colombia, de Perú, Brasil. Y dice, bueno, a veces cuesta más allá. Y eso es el lado bonito también que tiene, ¿no? desde unas miradas propias, pues. Sí.
La figura de Simón Bolívar es polifacética. Parece que tiene muchas caras. Existe un Simón Bolívar en España, otro en Italia, otro en Caracas. Quería aprovechar para preguntarte cuál es el que Pedro rescata para la memoria colectiva. ¿Cuál es la vigencia de su actualidad y cómo se ve eso dentro de la República Bolivariana?
Bueno, tremendo, tremendo tema, ¿no? Gran tema. Gran pregunta. Como dicen aquí, pedazo de pregunta. Bueno, Bolívar, sí. Justamente la tesis que acabo de presentar está muy, muy, digamos, quizás sea el nudo uno de los nudos centrales de esa tesis, es justamente la memoria de Bolívar. Ya no el personaje como su desempeño histórico, sino cómo fue recordado y cómo sus recuerdos fueron, digamos, cumplieron y siguen cumpliendo una función en la sociedad venezolana. Ese es uno de los casos donde la inmortalidad, tú puedes verificarlo, ¿no? Ya va para 200 años de haber muerto y, sin embargo, sigue suscitando polémica, sigue siendo reivindicado su legado, sigue inspirando luchas, movimientos, actividades políticas a favor y en contra, fuera y dentro de Venezuela, en el continente y en los distintos países, y también no solamente fue dentro de Venezuela, sino también en otros lugares del continente, como aquí en España, por ejemplo, que dependiendo de tus posiciones políticas, lo estimas más o menos, lo valoras en un sentido o en otro. Como siempre, el pasado es materia de la política. Siempre tu postura política siempre signa, marca, determina cómo valoras el pasado. Es verdad que hay un propósito de ser, digamos, objetivos, pero la objetividad, digamos, la toma de posición es parte de la objetividad. No creo que sean separados, ¿no? Entonces, bueno, Bolívar hoy en día sigue estando muy vivo. Ya no es un hecho del pasado muerto, no es historia fría. Al punto que hoy en día Bolívar en Venezuela inspira un proyecto político, un proyecto histórico que está actualmente en marcha en Venezuela. Que por eso, desde 1999, la decisión nacional, por un referéndum aprobatorio, la República pasó a llamarse República Bolivariana. Digamos, enfatizando algo que era ya una realidad, pero que ahora tomaba más cuerpo. Es decir, una república que recupera el proyecto, digamos, que se inspira, se funda sobre un proyecto fundado por Bolívar. Por eso la vigencia, ¿no? Como tú bien decías, querido Joaquín, es un Bolívar que está allí, pues. Sí.
Quería aprovechar por preguntarte, porque muchos jóvenes de Europa y de América Latina nos escuchan, para que nos expliques brevemente qué es la Red de Historia Insurgente de Venezuela y qué camino propone.
Ah, bueno, mira, qué interesante. Es verdad que a través de los intercambios académicos y de los espacios de debate y discusión que hemos organizado en el continente, en particular en Venezuela, se ha ido dando a conocer una experiencia interesante. Yo no sé si exista otra en alguna parte de América Latina y el Caribe o aquí en Europa. Es una organización social en la que agrupa a maestros, maestras, docentes, investigadores, investigadoras o simples organizaciones sociales que, digamos, forman parte o que adscriben o que militan, nosotros hablamos de militancia, militamos en una idea, que es la idea de la historia insurgente. Esa es una idea, digamos, que no es exactamente una corriente historiográfica, aunque está, digamos, fundada en unos propósitos historiográficos. No es tampoco una organización política, aunque es un colectivo que forma parte, que respalda, que suscribe el actual proyecto histórico nacional Simón Bolívar, que es el proyecto que está en marcha en Venezuela como gran desafío histórico. Entonces, ese movimiento ha ido constituyendo y se ha constituido una red en la cual están involucrados varias miles de personas en Venezuela y que organizan encuentros y se reúnen y debaten temas y han estado, digamos, poniéndole mucho interés a las conmemoraciones del bicentenario. Recordemos que estamos en América Latina, estamos en el ciclo bicentenario de momentos fundamentales de la historia de América. Hace poco celebramos 200 años de la creación de uno de los pueblos y de las repúblicas hermanas, el Estado Plurinacional de Bolivia, que apenas acaba de cumplir 200 años de haberse creado. Que por cierto, hablando de Bolívar, el nombre de Bolivia es en homenaje a Bolívar. Cuando Bolivia, el Congreso en Bolivia decidió crear esa república, el primer nombre que le pusieron fue República de Bolívar. No era ni siquiera Bolivia. Pero luego el propio libertador pidió que no fuera su apellido y le buscaron la vuelta y entonces le pusieron República de Bolivia. Bueno, en el ciclo bicentenario, en las actividades de formación, en las escuelas, en los liceos, en las comunas. Bueno, en Venezuela estamos en un proceso de construcción de la organización comunal. Están construyendo y propiciando el surgimiento de esas instancias de organización nueva, que son, digamos, instancias que permiten a un colectivo, a un determinado territorio, ejercer el autogobierno, tomar decisiones en el territorio, que son por lo general territorios pequeños, llevar la producción local, micro, la atención de los temas sociales. De allí viene una relación muy estrecha con la historia de esa comuna. Es decir, en la medida que se está construyendo las comunas, se está comenzando a escribir la historia de esas comunas. Es decir, la historia pequeñita. Y lo interesante es que está contada por los propios protagonistas del proceso. Entonces es también un poco, digamos, desafiar el catecismo tradicional académico que dice que solo los graduados en historia o los licenciados o los profesionales pueden escribir la historia. Apostamos a que es posible que el pueblo sea también su propio historiador de su propia historia.
Hemos hablado de Simón Bolívar y no quería también, por el trabajo y la investigación que has venido desarrollando, preguntarle por la importancia de la fiesta sobre las figuras de Simón Bolívar. ¿Qué se conmemora en torno a su memoria?
Ajá, interesante. Bueno, esa fue mi tesis, la tesis doctoral que dirigió el profesor Justo Cuño, a quien le agradeceré siempre sus enseñanzas y su ejemplo. Y obviamente también el profesor Juan Marchena. Bueno, me metí en un tema que es la conmemoración de Bolívar. Cómo esa sociedad que tuvo a Bolívar, una figura tan, tan fuerte, porque era un verdadero coloso, una figura. No porque lo queramos heroizar posteriormente, sino viéndolo, digamos, bastante objetivamente, un tipo de esos excepcionales, ¿no? Que Fue un gran líder militar, fue un estadista, un pensador, diseña repúblicas, constituciones, escribe cartas, hasta textos literarios, escribe muy bien. Y es un gran jefe militar. Dirige grandes batallas, moviliza a todo un continente y se le atribuye la responsabilidad de haber liberado un continente. Es decir, claro, hay matices, pero es el gran libertador. Pero además el gran impulsor de una idea valiosísima, ¿no? Que es la idea de la unión del continente. Ya lo había dicho Francisco de Miranda, que con el proyecto de unir el continente, de crear, por cierto, una república, una gran república que se llamaría Colombia. Por cierto, después ese nombre lo recupera Bolívar. Bolívar recupera esa idea. Recuerdo aquí a quienes escuchan aquí en Sevilla que el próximo año de 2026 vamos a conmemorar 200 años del Congreso de Panamá. El Congreso de Panamá fue un potente esfuerzo que hizo Bolívar para formalizar una confederación de república hispanoamericana, como él la llamó en su momento. Es decir, para unir en una especie de pacto anfictiónico, por eso se llamaba el Congreso Anfictiónico de Panamá, a las repúblicas que acaban de surgir. Entonces, bueno, ese es uno de los motivos que hace que sea muy interesante revisar a ese libertador, cómo fue celebrado, cómo fue conmemorado, cómo en las fiestas que acompañan la República, que desde muy temprano aparecen para celebrar la independencia, se constituyen espacios de sociabilización de los principios, los símbolos, la difusión de ideas, conceptos, valores, sobre el pasado y entre ellos sobre Bolívar. Allí, bueno, hay una, no voy a detallarlo, pero hay un interesante proceso de conflicto entre las élites, los grupos dominantes, las oligarquías, con la memoria de Bolívar. Como en ese entonces, la República de Venezuela, cuando una vez que destruyen la Gran República de Colombia, Gran Colombia, esas élites quieren negar y ocultar la memoria de Bolívar, lo intentan. Lo que yo llamo la República Parricida, es decir, la primera década de la República después de muerto el libertador, esconden y ignoran a Bolívar. Tratan de ocultarlo, pero luego no pueden y tienen que darle paso y luego se apropian de esa memoria, la administran y la ponen a su servicio. De eso va la tesis mía. Esos espacios conmemorativos que son interesantes siempre porque son espacios donde la sociedad se congrega una, dos, tres veces al año, todas, y exhiben allí los principios fundamentales de la sociedad, sus símbolos, un ícono, etc.
En España las noticias que llegan de Venezuela están muy tergiversadas. Todo lo que llega es negativo, con un miedo incluso que se le mete a la población de que España en un futuro no muy lejano se convierta en Venezuela. No hay información ni contrastes las opiniones para ver otra imagen o conocer otra realidad. ¿Cuál es la situación actual de Venezuela? ¿Cómo se está viviendo dentro del país el despliegue militar que está suponiendo en las costas del Caribe?
Sí. Bueno, fíjate, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasa que de pronto Venezuela es el epicentro del interés? Eso es uno de los temas que de mayor interés tienen los Estados Unidos y sus poderes y los grandes poderes mundiales. Ese pequeño país, así como alguna vez Cuba, la pequeña isla de Cuba se convirtió en el centro de interés y atacado. Yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Es decir, que el que tenga un poquito de pensamiento crítico tiene que preguntarse, ya va, todo lo que me está llegando es cierto. Es verdad que hay ya un dictador que se llama Nicolás Maduro que está ¿Qué es lo que ha pasado para que, por ejemplo, haya tenido que emigrar tanta cantidad de personas fuera de Venezuela? Eso fue porque los están persiguiendo, porque son perseguidos políticos. O sea, ¿qué pasó con la Venezuela que estaba hasta 2014? Un proceso de hasta de ¿qué? ¿Cómo podríamos calificarlo? De bienestar y de holgura económica en su población, y de repente a partir de 2015 todo eso desaparece. ¿Qué pasó allí? Bueno, el primer dato de la realidad es el siguiente. Venezuela se salió del área de influencia de los Estados Unidos. O sea, Venezuela, desde que Estados Unidos se hace imperio, Venezuela estuvo dentro del área de influencia de los Estados Unidos. Un momento un poquito más independiente, pero siempre quien gobernó Venezuela y sus élites estuvieron supeditados a la voluntad y a los designios de los Estados Unidos. Eso se acabó en 1999. ¿Qué pasó en 1999? Una nueva constitución, Hugo Chávez a la cabeza de ese gran proyecto histórico que se puso en marcha entonces, se aprueba ese proceso, llevó a que irremediablemente, inevitablemente, colidiera con los dueños, los que habían sido dueños de Venezuela siempre. ¿Quiénes son? Las grandes transnacionales, ¿de qué? Del petróleo. Quédense, cada vez que piensen en Venezuela, no piensen que es un país que está por... No, no. Para efectos de los intereses y de los capitales y de los grandes poderes, Venezuela es un pozo petrolero. Tiene la reserva de petróleo más grande del planeta como país. Ojo, pónganle atención. Es la reserva de petróleo más grande del planeta. Y esa reserva de petróleo más grande del planeta le da a Venezuela una condición de tremendamente particular, porque le da un peso significativo, a pesar de ser un país pequeño, un país, digamos, modesto. Somos 30 millones de personas. Dice, bueno, ¿qué hay? ¿Por qué? Bueno, petróleo, pero no solo petróleo, sino que ahora hay una cantidad, además, oro y otra cantidad de productos que son estratégicos, de los minerales estos preciosísimos que están. Bueno, ese es un primer dato, que el que quiera pensar, aquí hay, digamos, todo el mundo puede hacer su interpretación, pero cuando la vayan a hacer, es importante tener en cuenta eso. Luego, es muy importante tener presente lo que eso significa como posicionamiento geopolítico para el continente y para el mundo. Es decir, ese pequeño espacio ubicado en el Caribe, al norte de Sudamérica, es como entrada al continente, tiene esa cantidad de recursos y está ahora independiente a la voluntad de los Estados Unidos, funcionando sin seguir las pautas de ese imperio. Nosotros lo llamamos imperio porque se comporta como tal, y haciéndolo con voz propia, pues, con decisión propia. Ya no votamos en los organismos internacionales como lo hacíamos antes, que era lo que ellos mandaban en la OEA, en las Naciones Unidas, en todos los espacios antes. A Venezuela, como la mayor parte, no todo. México, por ejemplo, siempre fue un país que votó de manera soberana y lo sigue haciendo ahora más. Ahorita el presidente de la República Dominicana va a haber una reunión allí de una cumbre de países hispanoamericanos, iberoamericanos, creo que, ¿no? Y bueno, decidieron que no invitan ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Cuba. La presidenta de México dijo, si no van esos tres países, México no va. México siempre tuvo el coraje y la grandeza de tener una política exterior independiente, autónoma. Por eso en el pasado se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA. Por eso en el pasado se opuso a un conjunto de acciones que desencadenaron luego cosas como la ocupación de la República Dominicana, etcétera, la invasión estadounidense sobre la República Dominicana. Bueno, lo que quiero decir entonces que geoestratégicamente, no sé si estamos, estoy muy largo, ¿no? Está muy largo.
No, no, pero bien, bien.
Quería dar un poquito de profundidad en los argumentos. Lo que le da como el sentido, primero, los recursos que posee Venezuela, no es cualquier país. Luego, lo que eso le da como en su posición geoestratégica. Y luego, una tercera cosa, es un proyecto político diferente, nuevo. No es una revolución socialista tipo Cuba, ¿no? Que es un proyecto histórico, bueno, de todo respetable, pero eso fue una época, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto político que llamamos la democracia participativa y protagónica, que tomando de la tradición democrática liberal, va a un modelo de profundización de la democracia y de socialización de la vida. Algunos acusan, eso es un comunismo disfrazado. Bueno, lo cierto es que es un modelo, además, democrático, profundo. Hemos hecho más elecciones y el problema es que quien desdice de ese proyecto ha desconocido siempre los resultados de las elecciones. Ningún resultado desde 1999 hasta hoy ha sido reconocido ni por la oposición política interna ni por los actores políticos internacionales de peso, algunos más acatados, más. Y para desalojar del poder a la revolución bolivariana, digamos, a las fuerzas revolucionarias que tienen partidos distintos, han hecho todo. Ha habido desde golpe de Estado, recuerden el golpe contra Hugo Chávez, no sé si eso... Si eso será que es invisible o no existe o no cuenta. Guerra económica. Nosotros estamos todavía... Venezuela es un país que tiene más de 1,000 medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y de Europa contra nosotros. Cualquier medicamento contra el cáncer, para nosotros comprarlo, tenemos que comprarlo a través de 5 o 6 intermediarios, porque hay empresas que tienen el control de la patente y que no pueden vendernos, porque si nos venden son sancionados por los bancos y los grupos financieros estadounidenses. Cuando digo sanciones es que los expulsan, les bloquean las cuentas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos internamente decidieron que el que negocie con Venezuela, el que haga negocio de cualquier tipo, sufre un grupo de sanciones. Ahí están, las pueden leer. Hay una oficina especial, se me va el nombre ahorita, en los Estados Unidos, para eso, para administrar las medidas coercitivas unilaterales, así las llamamos, o las sanciones, ¿verdad?, sobre Venezuela. Entonces, un tratamiento para el cáncer a nosotros nos cuesta 5 veces lo que le cuesta a España. Y, sin embargo, hemos hecho un esfuerzo supremo para atenderlo. La comida, la medicina, los repuestos, la industria petrolera, de la cual vive Venezuela, la llevaron casi a producir 100,000 barriles de petróleo diarios, cuando nosotros veníamos a producir 3 millones de barriles diarios. Los ingresos externos bajaron, llegaron a menos del 10% de lo que recibíamos. Es así como que una familia que vive con 1,000 euros, de un día para otro, de un mes para otro, comienza a recibir solo 100 euros. Es decir, fue una política que condujo a un verdadero colapso. Pero no porque tuviera... Bueno, habrá errores del gobierno, en medidas equivocadas, en cosas, siempre, como en todas partes. Pero esa no era la causa. De 2015 a 2025, 10 años, ha sido una... los efectos de la, nosotros la llamamos guerra económica, porque en efecto es una guerra. Es igualito que yo he visitado algunos castillos aquí, que he visto los cercos, los sitios, ¿no? Sitian para, entonces, ¿qué hacen? Que no los dejan que entre agua ni entre comida para rendirlos, ¿no? Ríndanse, si no los puedo tomar militarmente, lo voy a rendir por hambre. Ahí sí van a... Bueno, es un poco lo que han intentado, pero no les ha salido, no les ha resultado. Nos parece tremendamente inhumano e injusto. Para Venezuela es un tema de dignidad. Porque hoy en día Venezuela es soberana. Siempre lo digo, me encuentro compañero y me dice, oye, pero ¿por qué no negocian con los Estados Unidos para que les... Le digo, bueno, sí, podemos negociar, pero lo que no vamos a negociar es la soberanía y la dignidad del país, la independencia. Porque el día en que uno negocia la soberanía y la independencia, ya, perdiste todo. Porque perdiste lo único que puede tener, que puede salvar a la patria de alguien, es eso. Entonces, en Venezuela la situación es compleja. Más allá de las noticias del pormenor, ¿no? De los detalles, de que pasa tal cosa, hay un contexto para explicar lo que está ocurriendo. El día, fíjense que como hay una cantidad de países que en América Latina y Caribe pareciera que no pasa nada, que no hay problema. Ustedes hagan un repasito para que vean. Dice, bueno, como que no pasa nada en ninguna parte, excepto en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque hay una decisión que tomaron los Estados Unidos de derrocar al gobierno de la Revolución Bolivariana. Eso fue hace muchos años. Eso tiene 25 años así. Ahorita está en una nueva fase. Y, bueno, es una pugna política para hacer que Venezuela vuelva, casi lo digo como empecé, vuelva al área de influencia de los Estados Unidos. Ese día... Cuando eso ocurra y el petróleo y los arreglos y las cosas vuelvan un poco al estado anterior, ya Venezuela dejará de ser noticia. Ustedes verán, si eso ocurriera, que estoy seguro no va a ocurrir, ya Venezuela deja de aparecer. Y ahí la gente se podrá estar muriendo de hambre. Habrá cantidad de problemas, pero nadie se enterará. Porque eso no duele. Al final, el problema no es los venezolanos y las venezolanas, el pueblo de Venezuela. Al final, el tema es los recursos. Que eso. Y el ejemplo, ¿qué significa? Que es lo otro. Si el proyecto de la Revolución Bolivariana triunfa, va a seguir siendo una esperanza y un camino, como tú dijiste, ¿no? Dice, bueno, que España se va a convertir en Venezuela y resulta que ahora Venezuela es el mal de todos los males. Ojalá tengan la oportunidad de ir a Venezuela. Tenemos muchas limitaciones. No hemos recuperado a plenitud hoy en día la economía, pero hoy en día salimos del estado en que no conseguíamos, tenemos medicina, tenemos comida. Todavía estamos afectados por procesos inflacionarios y otros temas de la economía, pero hemos remontado de manera muy, pero muy importante nuestras condiciones.
En la actualidad también creían que el premio Nobel de la Paz se lo iban a dar a Donald Trump, pero bueno, lo ha recibido María Corina y quería también preguntarte por eso.
Bueno, creo que el chiste se explica por sí solo, ¿no? El cuento, ¿cómo lo llaman aquí? ¿Chiste?
Sí, sí.
El chiste se explica por sí solo. Yo los invito solamente a que busquen, a lo mejor los borraron de internet, ¿no? Busquen un recuentico para que vean los hechos y expresiones, propósitos, dichos por la propia señora María Corina Machado, lo que ha dicho y ha hecho, y ha avalado y ha apoyado. Por allí salió una noticia, no sé, hay que confirmarlo, porque a veces circulan cosas por las redes que no estamos seguros si son ciertas, pero creo que este caso sí. Fue atrapado aquí en Venezuela, aquí en en España, por la Interpol, algo así, un personaje que estaba solicitado por el gobierno venezolano, o sea, después salen y dicen que son perseguidos políticos, acusado como el responsable de haber quemado vivo a una persona en una de las famosas acciones de protesta que son guarimbas, las llamadas guarimbas, que son acciones, focos violentos en las calles. Una persona que por ser negro pasaba por allí y dijeron, mire, ese es un chavista. Le rociaron gasolina y lo encendieron vivo. Sobrevivió unos días. fue quemado. Y esta compañera, que hoy recibe el Premio Nobel de la Paz, era una de las líderes de esas acciones. Y nunca se deslindó. Nunca. Entonces, bueno, creo que ya está instrumentalizado ese premio. Ha ido perdiendo, a pesar de que un tiempo lo ganaron figuras entrañables de la paz mundial, que merecida, el gran esfuerzo que habían hecho. Bueno, creo que cada día menos significativo e importante, pues. El chiste se explica por sí solo.
Por último, Pedro, quería preguntarle por algo que no es particular y que un político que era de aquí de Andalucía, Julio Anguita, siempre decía que los mejores políticos eran los historiadores. En Europa y Estados Unidos no es común que los historiadores ocupen cargos de ministro o que incluso estén en los gobiernos. ¿Qué importancia le daba Chávez y Nicolás Maduro a los historiadores para tenerlos vinculados a los ministerios como Cultura o Educación?
Ah, bueno, Joaquín, tu pregunta. Bueno, fíjate. Algunos historiadores, historiadoras, hemos participado de altas funciones del gobierno. Eso no garantiza que uno lo pueda hacer mejor o peor. Si actúas con, si pones la mirada del historiador, que es la perspectiva histórica al servicio de lo que hace, te puede ayudar a actuar, digamos, de ser asertivo en la acción que lleves adelante. No hay ninguna fórmula, ¿no? Lo que sí creo que es importante es el peso y el valor que le das, no solo al historiador y historiadora, sino a la historia. Es decir, a lo histórico como parte de la conformación del impulso de la vida social, ¿no? Sabemos que siempre la historia ha tenido un peso significativo en la historia, pero en el caso de Hugo Chávez, que hace un proceso de recuperación del pasado y que propicia, ahí veo que tienes una ¿cómo le llaman esto? La
camiseta.
Una camiseta que tiene el nombre de Historia Insurgente. Una historia, digamos, que insurge para darle protagonismo a quienes históricamente han estado excluidos del relato y del reconocimiento histórico. Cuando uno ve una edificación, una bella catedral o un bello palacio, fue construido por, y te dan el nombre del gobernante, ¿no? Pero nunca están los nombres de quienes sí cargaron las piedras, sí batieron y prepararon la mezcla para el concreto, quienes diseñaron, quienes trabajaron, no están sus nombres. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde figuran en la historia? Entonces, ese esfuerzo de hacer que el protagonismo de quienes han protagonizado la historia, no por invento de que ahora van a inventar nuevos protagonistas, no, los grandes ricos, los grandes propietarios, los grandes sabios, los reyes, los príncipes, los políticos, los grandes militares. Sí, hicieron la historia. Pero hay otros que también lo hicieron. Y no tenían aparentemente mucho poder, ni no tenían riqueza, pero son en efecto el motor de la historia. Son los pueblos el motor de la historia, su fuerza, su organización. Y bueno, yo creo que cuando un proyecto de nación como la que está en Venezuela actualmente en marcha, el proyecto nacional Simón Bolívar, asume la liberación plena de ese pueblo, tiene que liberar su historia. Tiene que liberarla. Para poder liberarse en el presente, un pueblo tiene que liberar su conciencia histórica. O sea, tienes que lograr recuperar tu protagonismo en el pasado y saber que no solo es ahora, sino que siempre has sido el protagonista y es una historia de luchas, de esfuerzos, de sacrificios. ¿Cómo entender cualquier país hoy, en la misma España, sino como la lucha de un pueblo, del pueblo español, por tener las conquistas y los logros que tiene hoy? Igual entonces. Entonces, creo que más que historiadores e historiadoras, lo histórico metido como en el centro de la escena, como cosa viva, como historia viva, no como historia muerta.
Muchísimas gracias, Pedro. Te lo agradezco mucho.
Te doy un abrazo a ustedes. Saludos, felicito a este espacio y a la radio Olavide, que hace esta función muy importante que deberían hacer todas las universidades, ¿no? Salir a la batalla también y a la actividad en las redes sociales, ¿no?